tertulia de martes, tertulia de verano, de comienzos de enero, que tiene variantes a dos de sus integrantes, ustedes bien los conocen, pero también vamos a presentar a dos nuevos integrantes en esta tertulia de hoy. Juan Grompone, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buen día.
Me quedo atrás de la pantalla, Juan, hoy.
Sí.
Ahora te tengo así a la vista. Bueno, Juan no necesita presentación porque ha sido varias veces integrante de esta tertulia. Una vez más, por suerte, tenemos Lincoln Maistegui, es otro caso de los que se repite aquí. ¿Cómo te va, Lincoln?
Muy bien, gracias. ¿Cómo estás?
A veces para hablar de historia, otras veces para, como el día de hoy, tratar otro tipo de temas. Acaba de ingresar uno de los nuevos en esta tertulia, en este preciso momento, lo vamos a deschavar de entrada, porque en definitiva está llegando tarde. Pero bueno, a tiempo como para que presentemos a Luis Mardones. ¿Cómo te va, Luis?
Muy bien, Rosario, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos los contertulios?
Muy bien. Luis Mardones fue director de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura entre los años 2005 y 2008, hace apenas unos meses que dejó su cargo, pero fue antes director de Actividades Productivas y Comerciales de la Intendencia Municipal de Montevideo en un periodo anterior. En su actividad política integró el Partido Socialista hasta el año 94, luego se definió como un frente amplista independiente, fue presidente del Comando Electoral de Tabaré Vázquez en el año 2004 y hoy lidera el sector Uruguay Afirmativo, un grupo que se lanzará en los próximos días y que apoya la candidatura a la presidencia del senador Danilo Astori. Presentado queda entonces Luis Mardones, una de las novedades de hoy, falta la segunda. El segundo caso es el doctor Carlos Gutiérrez. No sé si presentarlo como doctor, porque en definitiva hoy tiene dos actividades, dos títulos universitarios. Carlos Pollo Gutiérrez. Y lamentablemente debo confesar que me va a ser difícil llamarlo Carlos porque hace 40 años que lo conozco como el Pollo, así que se me iba a escapar de cualquier manera. Entonces seguramente a más de uno de ustedes le va a ocurrir lo mismo. El Pollo Gutiérrez fue médico pediatra hasta que se jubiló hace algunos años. Y resolvió que estaba a tiempo de comenzar una nueva carrera universitaria. Como médico pediatra fue docente de la Clínica Pediátrica de la Facultad de Medicina de la UDELAR y luego, como les decía, comenzó una nueva carrera que culminó en el pasado mes de noviembre cuando obtuvo su licenciatura en Ciencias Políticas. Bien diferente, dirán ustedes, la orientación que tomó luego de jubilado, pero yo que lo conozco desde hace años sé que desde siempre le gustó. Pollo, un gusto tenerte entonces aquí.
Bueno, para mí es un gran placer, Rosario, haber pasado de escucha a poder estar con ustedes.
Sí, porque es uno de los que nunca se perdió una tertulia y que nos ha visitado cuantas veces la hemos hecho en exteriores. Bueno, pero vayamos entonces a este primer tema. Un tema que en la medida que trata de adolescentes, seguramente a todos ustedes les interesa. En Uruguay, en casi el 60% de las familias donde viven adolescentes, están dadas las condiciones para que los jóvenes de entre 14 y 17 años accedan a la educación formal. Estos datos son parte del informe Tendencias Sociales y Educativas en América Latina, la Escuela y los Adolescentes, que fue publicado el mes pasado por el Sistema de Información y de Tendencias en América Latina de la UNESCO, que ubica a nuestro país en una relativa buena posición respecto a otros países del continente. Para la elaboración de este informe se tuvieron en cuenta algunos datos como el nivel socioeconómico de las familias en donde viven los adolescentes, cuántos adolescentes integran esas familias, cuál es el porcentaje de adolescentes que viven con sus padres y si tienen que trabajar o solamente estudian. El documento ubica a Argentina, Chile y Uruguay como los países donde el acceso de los jóvenes, como les decía, entre 14 y 17 años, se da con mayor facilidad. Por supuesto que el informe tiene otro tipo de consideraciones, sobre todo en consideraciones finales en un capítulo, que realmente resultan, en todo caso, bastante más preocupantes y generalizables que estas que colocan a nuestro país en tan buenas condiciones. Juan, te veo asintiendo, seguramente leíste el informe de cabo a rabo.
Que así, que el 60% está en condiciones,
no significa que
llegue. A mí lo que me preocupa es el 40% que no está. En realidad creo que ese es el punto. Creo que ser primero entre los últimos del planeta no es un buen consuelo. No, tenemos un problema con la educación y tenemos que asumirlo, que tenemos un problema con la educación y tenemos que arreglarla, ¿no? Es decir, nuestra educación atrasa y tiene grandes dificultades. Y hay grandes problemas sociales detrás de todo esto. Eso es lo que quería decir como primera.
Primero. Luis.
Bueno, en primer lugar reiterar las disculpas por el minuto de llegada tarde, porque soy de los convencidos que hay que proceder con ejecuciones sumarias ante la impuntualidad en el Uruguay, que creo que es un defecto que nos hace mucho daño. entrando en tema, diría, digamos, recordando a Carlos Filgueira, un maestro de la sociología nacional, padre de un gran amigo y gran sociólogo, Fernando Filgueira, que definía humorísticamente la sociología como la penosa y compleja elaboración de lo obvio, ¿no? Decir, digamos, que la desigualdad es uno de los fenómenos que explica el mayor o menor, la mayor o menor posibilidad de ingreso al sistema educativo es casi una obviedad, lo que no le quita mérito a los informes producidos por este tipo de organismos, porque constituyen sistemas de información. Y sin insumos y sin información es imposible en cualquier política pública tomar decisiones adecuadas. Para redondear, porque leí con atención el manual que rige la tertulia, diría que adhiero a las palabras y al concepto de Grompone, que veo que tuvo un asentimiento general, además por parte de todos los contertulios. No debe satisfacernos, no debe autocomplacernos, pero me gustaría destacar que el informe destaca como problemática central el problema de la enseñanza secundaria, que creo que eso es también el gran agujero negro del sistema educativo en el Uruguay. Puede haber, digamos, aspectos críticos en la primaria y en la enseñanza terciaria, pero la falta de sentido, de orientación, de significado, el hacia dónde vamos, es decir, para qué sirve, está ubicado precisamente en la enseñanza secundaria.
En el sentido del informe, también en sus consideraciones finales tiene algunos aspectos que luego me gustaría leer y que ustedes comentaran, que tienen que ver con el tipo de educación que esos adolescentes están necesitando y que se aplica perfectamente en nuestro país. Pero completemos esta primera ronda. Lincoln, estamos haciendo el orden,
bueno, que están sentados. Evidentemente, lo que decía Grompone, ¿no? Si hay un 40% de adolescentes que no tienen facilidad como para ingresar a la enseñanza formal, es un problema, y es un tremendo problema. Y nos debe consolar poco que existan países donde todavía haya más gente que no lo puede hacer, ¿no? Yo no sé, hasta porque no soy técnico en la materia, hasta qué punto eso puede estar relacionado con los contenidos de la propia enseñanza, que era un poco a lo que creo que lo que apuntaba Mardones, ¿no? Porque algunos chicos desertan de la enseñanza secundaria porque les parece inútil, porque les parece que no les sirve para la vida concreta de ellos, ¿no? Y recordaba una cosa que dijo acá en esta misma tertulia hace un tiempo, Carmen Tornaría. La opinión corre por cuenta de ella, pero como es una persona que es una autoridad en la materia, la cito, ¿no? Ella decía que la escuela primaria en Uruguay funciona muy bien y después, cuando los chicos entran al liceo, desaprenden lo que habían aprendido en la escuela primaria. No sé si están así, pero evidentemente hay un problema que tiene que ver con los contenidos, con lo que se les enseña a los chicos y cómo se les enseña.
Pollo.
Bueno, primero que la situación ventajosa del Uruguay en Latinoamérica con respecto a la situación socioeconómica no es nueva, es la de toda la vida. En cuanto a la educación, estoy de acuerdo. Y voy a reiterar algo que dijo Lincoln. La educación ha sufrido una gran agresión. La educación es la gran herramienta de movilidad social, de siempre. Pero yo pienso hoy cuántos confían en ella. Quisiera saber aún en esas familias que proporcionan los medios para que sus hijos puedan estudiar, si están convencidos que el mejor camino para mejoras sociales es la educación.
Hay respecto...
¿Es posible, de acuerdo al manual, solicitar interrupción?
Absolutamente. ¿No? Es necesario, creo que lo dice el manual.
Y quizá, y menos que en los hogares, es en los muchachos. Los muchachos, muchos descreen de que el camino de la educación sea el mejor camino para llegar a una mejora social, y que sin duda es el más seguro. Y parte de esto quizás lo tengan los medios, disculpa, de esto lo tengan los medios. Hoy
nos la ligamos una vez más.
Hoy es decir, todo el mundo sabe que Carini gana $100,000 en Europa por no jugar al fútbol. ¿Cuántos saben que el director del Instituto Pasteur es el doctor Villero, que es uruguayo? Que por supuesto, en un año gana menos que Carini en un mes. Y es parte de la cultura cortoplacista. Todos quieren llegar rápido.
Con poco esfuerzo.
Y con poco esfuerzo. Todos piensan en el fútbol. se olvidan que para llegar en el fútbol se necesita talento.
Sobre todo en los estratos más bajos.
En el estrato, vale. Pero aún antes eran los estratos más bajos. Hoy, en los estratos de clase media y clase media alta, si el chico juega bien al fútbol, bueno, se salvó.
Permitime,
se salvó él y toda su familia.
Yo tengo tres exalumnos en el PREU, que es un colegio de clase media alta, que hoy en día son destacados futbolistas. Uno de ellos es Nacho González, ¿no?
Bueno, yo conozco bien el tema de Nacho González porque fue paciente mío. Yo fui pediatra de toda su familia, una familia excepcional, un lugar excepcional. Vista, ¿no? Sí. Pero el Nacho González sabe que tuvo que culminar su carrera universitaria y lo hizo.
Todavía no, pero
bueno, le faltará alguna materia.
Rosario, sí, yo pedía la interrupción cuando habló Carlos Gutiérrez porque no he generado la confianza suficiente como para llamarle pollo. Para aseverar dos cosas. La primera, una plena coincidencia en que no hay novedad en que el Uruguay esté en América Latina a la vanguardia junto con Argentina y con Chile. Esto me parece especialmente importante decirlo para mí, que represento en alguna medida y he representado en este gobierno al gobierno nacional, pero sin lugar a dudas, digamos, este es un proceso acumulativo histórico desarrollado en el Uruguay, probablemente desde la reforma bareliana. El propio informe de Citeal que estamos analizando y que dio lugar a este debate sentencia con mucha perspicacia que aquellos países que más temprano forzaron la escolarización son los que hoy obtienen también mejores resultados y logros en la materia, ¿no? Que aquí, que estemos ocupados en esta buena posición, aunque sea relativa, compartiendo el juicio de Brompone, es mérito de un esfuerzo que en conjunto la sociedad uruguaya y visionarios desde fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX supieron tener respecto a la trascendencia de la educación como herramienta de movilidad social. La segunda es que me parece fundamental que el informe no es un informe reduccionista en el análisis, porque no atribuye exclusivamente a la desigualdad social la problemática del abandono o la deserción o el no ingreso al sistema educativo, sino que incorpora un elemento que cada vez tenemos que tener más en cuenta, que es el elemento de la subjetividad, de las nuevas identidades, de las tribus urbanas, de las nuevas sensibilidades juveniles, a donde parece haber un rezago muy grande para el sistema educativo formal y sobre todo en la edad de la adolescencia, a donde se produce el proceso tentativo de autonomización del joven respecto al mundo de la infancia transitando hacia el mundo adulto, y parece haber una enorme incorporación del liceo, concretamente, digamos, para dar cuenta de cómo imparte enseñanza atendiendo a los rasgos comunes que tiene todo adolescente por ser adolescente, pero al mismo tiempo dando cuenta de la diversidad, que cada vez es más grande.
En ese sentido, yo justamente, la parte que me pareció más ilustrativa del que tiene que ver con las consideraciones finales del informe, dice, los adolescentes actuales se socializan en contextos mucho más competitivos, en que los clásicos lazos de cohesión social se ven debilitados, dando lugar a nuevas formas de integración aún poco descifrables. Continúa. Sus primeras experiencias se dan en contextos en que nuevas formas de violencia tienden a naturalizarse, proponiendo una relación con la muerte hasta ahora inédita. Uh-huh. Estos adolescentes son la expresión de una dinámica social aún ininteligible, opaca, en torno a la cual hay todavía muy pocas certezas. Evidentemente, estos adolescentes, dice, son completamente diferentes a aquellos para los cuales fue creado este sistema educativo. Cada vez más las escuelas secundarias están llenas de adolescentes que poco tienen que ver con el modelo de alumno para el cual fueron pensadas, dice. Subyacen a ese profundo cambio en el perfil del alumnado, los dos procesos descritos en este informe. Por un lado, la expansión de la cobertura, que permitió que ingresen a las aulas adolescentes de sectores sociales históricamente excluidos de ellas, y por el otro, el hecho de que los adolescentes de hoy, independientemente de su origen social o su pertenencia cultural, son diferentes. Evidentemente, está parte de lo que tú decías, Pollo, es decir, hay un cambio en los valores al cual no se ha adaptado el sistema, que resulta poco interesante para que los chicos entiendan que jugar al fútbol también puede significar, bueno, que tienen que formarse en otros aspectos, como tú decías, de tu anterior paciente. Bueno, ¿en qué medida eso no es culpa también?
Rosario, yo te escuchaba y evidentemente debe haber un desfasaje entre lo que se enseña y la sensibilidad de los jóvenes. Uh-huh. De ahí a suponer, como parece suponer el informe, que los chicos de hoy entran en contacto con formas distintas y más violentas de sociabilidad, tendría que pensarlo más, pero en principio no estoy de acuerdo. Es decir, creo que era mucho más violenta la sociedad a principios del siglo XX, globalmente hablando. Es decir, nada más que leer los poemas de Borges, ¿no? Lo que era el mundo de las orillas, el mundo de los malevos, en fin, ¿no?
Estamos hablando de
expresiones, si sobrevivías.
Claro, pero estamos hablando de expresiones de violencia hasta socialmente aceptadas. Hoy el griterío, el insulto, la violencia en el tránsito, en los de espectáculos, en el deporte.
¿Y aquí quién te dijo que antes no era aceptado eso?
Pero no estaba reproducido y multiplicado por los medios masivos de comunicación.
Es probable.
Puede ser.
Es probable. Pero íbamos a conciertos, igual, a conciertos de música. Y no se armaba el escándalo que se arma hoy de pronto a la salida de un espectáculo. No sea malo.
No estoy tan seguro. ¿No? Bueno, en fin, simplemente planteo un signo de interrogación, ¿no? Lo que sí, y termino, porque estoy hablando demasiado, recuerdo la polémica entre don José Valle Ordóñez y el doctor Pedro Figari respecto a qué tipo de educación había que darle a los hijos de la clase obrera. ¿No? Mientras Figari decía, tenemos que crear escuelas industriales, so pena de crear intelectuales frustrados, que después van a saber recitar a Garcilaso y van a estar manejando un torno.
Que no van a llegar a las carreras.
Mientras Valle suponía que había que crear liceos para hacer de la clase obrera una suerte de clase media en otros países. Me parece que esa polémica vuelve a tener hoy en día muchísima...
¿Por cuál de las teorías te inclinarías hoy, a la vista de la actual
situación?
No
soy sociólogo. En principio, creo que históricamente tenía más razón Figari.
Y probablemente hay que fortalecer ambas, pero seguramente la línea que proponía Figari hoy daría cuenta, con más realismo, digamos, de la necesidad premiante que hay en el Uruguay de que la educación secundaria también forme para el mercado de trabajo. Y no la histórica y tradicional propedéutica que propendía finalmente al bachillerato para llegar a la Universidad de la República. Claro,
¿no? Los contenidos de secundaria no prepara para nada práctico en la vida. A los 16 años están con suerte prontos para pensar, pero tienen que salir a trabajar, y cerró desde un mensaje de texto. Vos, yo estabas pidiendo la palabra.
Sí, es decir, es mucho más realista el planteo Figari, pero lo que yo pienso es que los intelectuales frustrados, el tema no es no crearlos. El tema es que los intelectuales no se frustren, que tengan un lugar de trabajo. Y quizás esto vaya a relacionar. Yo estaba pensando, en mis épocas del querido Yaba, mis profesores eran personajes en el Uruguay.
Eran maestros.
No voy a hablar de Alfredo. Me da no sé qué nombrarlos porque de repente me olvido alguno, pero yo fui alumno de Guido Castillo.
Fenómeno, yo también.
El profesor del campo. Eran señores.
Roberto Ivani.
Quisiera saber hoy acá, bueno, San Miguel.
Sí. A mí me dijo, aprobado por unanimidad de la mesa. ¿No?
Pero
Carlos Real de Azúa.
Carlos Real de Azúa, claro.
Quisiera saber hoy,
Danón.
¿Quién conoce algún, popularmente algún profesor de secundaria? Nadie.
Creo que no.
Los alumnos no conocen ni sus nombres, lo cual no se trata de que no los conozcan. Sus propios alumnos ni siquiera tienen interés en averiguar cómo se llaman en la mayoría de los casos.
Yo creo que estamos exagerando la nota, ¿no? O sea, evidentemente lo que dice Gutiérrez es así, pero es positivo eso. ¿Cuánta gente iba a Diaba?
Claro,
cuando tú eras alumno.
La masificación.
Claro, no puede haber. Carlos Real de Azúa hay uno solo, Alfredo Castellanos hay uno solo. Cuando no sé las proporciones, pero digo un 25% de la población llegaba al final de la enseñanza secundaria y hoy llega en 60 o 70, evidentemente los niveles tienen necesariamente que bajar, y es bueno que bajen. No es bueno que bajen por sí mismo, es bueno que bajen porque indica una mayor afluencia de los sectores de clase media baja y de
que
clase
baja. ¿En qué sentido? Pero los niveles de enseñanza tienen necesariamente que bajar porque llegue más gente así en forma masiva.
Es natural. ¿Cuántos Real de Azúa tenés? ¿Cuántos Alfredo Castellano tenés?
Pueden haber tantos como se sigan formando.
Guido tenés.
No, claro, creo que bajan porque esa masificación y ese incremento en la matrícula, que es altamente positivo, porque hay mayor escolarización, no fue acompañado, no va acompañado, de más cantidad de escuelas, de más cantidad de equipamiento y de más cantidad y con igual nivel de docentes de los que estábamos recién.
Y de programas, ¿verdad? Apropiados.
Y programas y metodologías.
Y diferenciales. ¿Por, sí, qué, ¿por qué tienen que ser parejos?
Después yo pensé que Lincoln me preguntó cuántos iban al básquet cuando vos estudiabas, pensando que eran muchos, mucho más que ahora, porque el básquet concentraba toda la enseñanza preparatoria. Pero si el asunto es que ahora estudian más, deberían ser más conocidos los profesores, deberían ser más populares. No, no, al revés. Tienen más público hoy.
Juan.
Yo lo que quiero es una reflexión sobre que la polémica Vázquez, perdón, la Valle Figari era una polémica interesante, correcta, y yo estoy con Figari, no cabe duda. Pero era una polémica de 1915, donde el Uruguay se preparaba para el desarrollo industrial. Creo que este no es el caso del Uruguay. Es decir, si el Uruguay hoy se preocupa del desarrollo industrial, está errando. Es decir, tenemos que pensar que el Uruguay, 60% del PBI es servicios. Tenemos que pensar que el sector industrial es un sector disminuyendo en el Uruguay y en el mundo. De modo que lo que tenemos que pensar es cómo es el nuevo mundo, es decir, cómo son los trabajadores del nuevo mundo que se necesitan, porque los muchachos que están saliendo hoy de la enseñanza media van a ser, por ejemplo, el presidente de la República en 1930, los diputados, los senadores, los médicos, y en fin, todos los trabajadores dentro de 20 o 30 años. Entonces lo que tenemos que pensar es qué vamos a necesitar en aquel momento, en donde todavía va a ser mucho menor la importancia del sector industrial, mucho más importante la de los sectores servicios nuevos, y en fin, en ese sentido yo decía que nuestra educación está muy atrasada y se tiene que actualizar, y creo que los muchachos descubren, tienen una desilusión porque descubren que eso no es lo que se viene, es decir, eso ya no tiene nada que ver, es decir, ya no necesitamos esa cantidad de mecánicos torneros que nos imaginábamos en 1915, ni soldadores, ni ninguna de esas cosas, ¿verdad?
Los padres también lo visualizan, y por eso los padres son más permisivos con que el alumno en secundaria abandone tempranamente el liceo. Se rompió también aquella obligatoriedad que la familia imponía, digamos, de que debía culminarse el estudio secundario. Hoy el padre acepta con ese mismo sentido común que explica Grompone, que no tiene tanto valor, finalmente, digamos, culminar el liceo para ingresar al mercado de trabajo.
¿Y al Estado no le pasa lo mismo, que estableció una obligatoriedad que después no exige cuando, por ejemplo, llama al trabajo?
Y probablemente sí, aunque soy partidario de que se siga ampliando la obligatoriedad en la medida de lo posible, asumiendo los retos que ello trae consigo, ¿no? Pero hablaron de la formación de profesores, me comprenden las generales de la ley, yo digo que allí hay un gravísimo deterioro, porque no solo era el IABA, hay que recordar lo que eran los docentes del Instituto de Profesores Artigas, ¿verdad? Que yo no llegué a conocer porque ya todos ellos estaban prácticamente destituidos por la dictadura militar en el momento que ingresó al IPA, salvo Lisa Bloch de Bear, salvo Domingo Bordoli, salvo Héctor Galmés, es decir, grandes figuras que nos ayudaron a abrir cabezas. Pero uno ve, por ejemplo, y aquí voy a meter el dedo en la llaga, voy a ser altamente provocador, uno ve los episodios que se sucedieron hace un par de semanas en las barras del Senado, protagonizadas por futuros docentes, cuando se votó la ley de educación, y yo voy a ser muy drástico y muy radical en lo que voy a decir, pero esa gente no está capacitada para enseñar. Es más, creo que debería haber normativa o regulación sancionatoria que permitiera retirarles el título habilitante, porque ese espectáculo que se pudo apreciar en televisión demuestra que esos futuros docentes, lejos de ser Real de Azúa o Alfredo Castellanos, van a ser futuros formadores de barras bravas. Y esto lo digo con enorme pesar, pero creo que esta es una realidad, digamos, hoy, que afecta fuertemente a los institutos de formación docente en el Uruguay.
Pero, sí, perdóname, no, la pregunta, ¿tú crees que realmente la gente que gritaba las cosas que todos escuchábamos eran docentes?
Sí, eran docentes. Hubo de todo. En la barra había gente que intentaba moderar, persuadir, mediar, separar, pero muchos de ellos eran docentes y docentes del Instituto de Profesión, porque además los conocemos.
Sí. Qué horror. A mí me queda la duda si el gran protagonista era docente, cadi o taximetrista.
Sí, sí, todo. Se mezcla todo. Sí.
Realmente no sé cuántos. Bueno, había docentes.
Pero acá volvemos a un tema que yo planteé y Lincoln me contradijo, que tiene que ver con expresiones de violencia aún en estos ámbitos que antes no se conocían. Es decir, ni siquiera en gente que se supone educada porque llegó, o instruida porque llegó hasta el IPA, por ejemplo, hoy estamos libres de una manifestación que es absolutamente primitiva, porque ni siquiera se puede considerar civilizada, o no.
Respondo a tu palo. Yo no te corregí, o por lo menos no tuve intención de hacerlo, en ese sentido. Hablaba de la violencia social como tal, que era un poco lo que me
pareció. Sí, los factores de violencia, que es diferente a las expresiones después personales, ¿no?
Sí, claro, factores, pero un poco me daba la impresión de que el informe hablaba de que los chicos tienen formas de sociabilidad más violentas hoy que hace un tiempo, lo cual no me parece que sea así, pero bueno.
En realidad, la audiencia ha volado con sus... Hemos recibido todo tipo de mensajes a favor o en contra. Hay quien opina que todavía se siguen necesitando técnicos, buenos carpinteros y electricistas, más allá de que de pronto no sea la primera definición del país. Hay varios a favor tuyo, Luis, en el sentido de que están aplaudiendo tu incorporación a esta tertulia.
Bueno, muchas
así
gracias.
Que la bienvenida para Luis Mardones también. Y bueno, y hay quienes opinan que ni la educación hoy enseña para lo que debe enseñar o que los chicos esperan, pero que la cosa también empieza en primaria. Algunos son tan largos que lamentablemente la mayoría no los puedo leer, pues me vienen como fraccionados. Pero en definitiva, sabemos que el tema tenía que interesar y esto está dando muestra precisamente de ello.